Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Luto en Móstoles por la muerte de María, la vecina apuñalada el pasado lunes, presuntamente por su pareja. La mujer no ha podido recuperarse de la grave herida en el cuello que recibió y anoche fallecía en el hospital 12 de octubre. Esta mañana se ha celebrado una concentración de repulsa en la localidad a la que ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín ha confirmado que se trata de un asesinato machista.
El asesinato de María, 16 mujeres han sido ya asesinadas en lo que va de año en nuestro país. María ha sido la primera mujer asesinada en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Tenemos que hacer lo imposible para que sea la última. Y es una cuestión que tenemos que hacer entre todas y todos. No podemos escatimar ningún esfuerzo.
Al caso de María se suma el de una mujer atropellada por su pareja en la localidad de Estremera. El presunto agresor la dejó malherida. La policía le detuvo después en Vallecas. La víctima había pedido medidas cautelares. Los precios siguen subiendo. El IPC interanual de abril se situó en el 4,1%. La mejor evolución de los alimentos favoreció una bajada de la inflación subyacente, la que no contabiliza los frescos ni la energía, que se situó en el 6,6%, son 9 décimas menos que hace un mes. Sin embargo, entre la gente, la impresión a la hora de hacer la compra es que las cosas están prácticamente igual.
¿El que dice que ha bajado va a hacer la compra? Para mí, no, cada día más caro.
Sí, yo tengo puesto de pescado. La verdad que sí, que algo ha bajado, los productos han bajado un pelín, pero vamos, siguen manteniéndose caros porque vamos, estamos sin temporada y aún siguen manteniéndose carillos.
Está todo igual de caro, pero lo que más es la fruta y la verdura.
Tampoco ha subido, pero bajado ha bajado. Ni los huevos, ni el pollo, ni los conejos.
Tenemos novedades sobre las listas electorales que Bildu presenta a las elecciones del 28 de mayo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre una investigación a instancia de la Asociación Dignidad y Justicia para determinar si los 44 miembros de ETA, incluidos en esas listas, pueden o no presentarse. Lo ha explicado en Telemadrid Daniel Portero, presidente de la organización.
No solamente es la condena expresa del terrorismo, que Bildu no lo hace. En ninguna lista puede haber ningún condenado por terrorismo. Y no habla de que estén cumpliendo en el momento, sino en ningún momento. Alguien que haya sido condenado podrá formar parte de las listas.
Y también les vamos a contar hoy cómo está transcurriendo el primer día de la campaña autonómica y municipal en Madrid. Ahora, otros titulares, con la ayuda de Enrique López. El Hospital de la Paz se suma a un plan pionero en España para transporte sanitario con drones.
Se llama Alehop y permitirá transportar pequeños equipos, medicamentos y muestras. Tendrá varias fases. Ana Gómez, subdirectora de gestión de La Paz, nos ha explicado cuál será la primera.
Lo que vamos a hacer en una primera fase son unas pruebas piloto de transporte con drones de medicamentos dentro de las instalaciones del Hospital Canto Blanco, que es un hospital que pertenece a nuestro complejo.
Amenaza de los pilotos de ir a la huelga en verano.
El Sindicato Español de Líneas Aéreas, el SEPLA, plantea paros en todas las compañías aéreas si el Ministerio de Transportes no recapacita sobre los servicios mínimos en las huelgas del sector. Así lo ha anunciado Javier Fernández Picazo, secretario del SEPLA.
Un paro que de alguna forma sea testimonial para manifestar no estar conformes con toda esta aplicación de servicios mínimos. No iría evidentemente contra las compañías, en este caso tiene que ir contra el Ministerio y la aplicación de los servicios mínimos, y de alguna forma también reconocer que los trabajadores del transporte aéreo tenemos derecho a la huelga como cualquier otro trabajador en España.
Segundo y último día de la visita oficial a Washington de Pedro Sánchez.
A las 8 de la tarde, hora española, va a ser recibido por el presidente estadounidense Joe Biden en el despacho oval de la Casa Blanca. A Sánchez anoche entregó la Gran Cruz de Isabel la Católica, la máxima distinción española, a la histórica dirigente del Partido Democrático, Nancy Pelosi.
Hoy los lazos transatlánticos son más fuertes que nunca. Nuestra unidad es nuestra fortaleza mientras apoyamos a Ucrania para que se defienda de la injustificada agresión rusa.
Y tenemos por delante un fin de semana marcado por las fiestas de San Isidro y, cómo no, las tradicionales rosquillas del santo.
5 obradores históricos de la capital se han unido para poner en marcha la iniciativa Madrid Dulce, para llenar sus escaparates de rosquillas, podríamos decir, diferentes. De violeta en el Pozo, de madroño en el Riojano, en la mallorquina de frambuesa, de pistacho en la Duquesita y en Casa Mira, adivinen.
Turrón, porque es nuestra marca insignia, ¿no? El turrón de Gijona. Creo que cada uno ha cogido un sabor que no va a fallar, que son sabores muy tradicionales y que van a ser sabores que, aunque sean tradicionales, van a sorprender.
Qué buena pinta tienen esas propuestas. Vamos ya con el titular del deporte, José María Bonilla.
Hoy comienza a disputarse la jornada 34 en Primera División. Mañana a las 9 de la noche, derbi en el Bernabéu entre Real Madrid y Getafe. Ancelotti tiene la baja segura de Carvajal por sanción, pero estarán disponibles en Mendy y Ceballos. José Bordalás, por su parte, tiene bajas de Damián Suárez y de Enes Unal, ambos por acumulación de amonestaciones. Los entrenadores, Carlo Ancelotti y José Bordalás, han hablado hace unos minutos de las alineaciones, sobre todo del once blanco.
Courtois va a jugar mañana, y Vinicius también. No sé si desde el principio Vini, pero Vini va a jugar, y van a jugar todos los que estarán disponibles. El equipo de mañana va a ser un equipo, una alineación muy, muy competitiva. El equipo de mañana va a ser un equipo fresco y con energía.
Son profesionales y si las hace, pues obviamente es porque considerará que las debe hacer. Si no, pues porque están bien los jugadores. En definitiva, los entrenadores ponemos al 11 que consideramos que está en mejor forma, mejor estado de forma para afrontar y para ganar el partido, que es lo que va a hacer el Real Madrid. Yo no tenía ninguna duda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de 2 alcances. Uno de ellos de entrada a la capital madrileña por la M607 a su paso por El Goloso y otro alcance más en la salida por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada. Al margen de estos alcances, complicaciones en la salida por la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid y en la 4 a la altura de Pinto. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos la M40 en el tramo de Coslada en ambas direcciones y también a la altura de Barrio de la Fortuna en dirección A4. Porque les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. Comienza, se activa la hora punta de salida del trabajo hacia el fin de semana, hacia el puente de San Isidro, y ya se nota en la M30 desde hace varios minutos. El tráfico ya es lento entre el nudo de Costa Rica y el puente de Vallecas, dirección A4. En ese sentido, en sentido sur, al otro lado, en el recorrido, en el trayecto que se realiza en este momento entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Hay también ya dificultades de salida en Santa María de la Cabeza a la altura del cruce de la calle Antonio López para tomar dirección la A42 y sobre todo el interior, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Eduardo Dato, Emilio Castelar, Lima y Cuzco, las calles José Abascal, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Bueno, pues estamos a un día de que abran las piscinas públicas y por lo menos hoy, a esta hora, no parece que haga tiempo para ello. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para Hojas de la Meteorología. Ahora que abren las piscinas, refresca el ambiente, llegan nubes que pueden dejar chaparrones y tormentas durante la tarde en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo en áreas de la sierra. Y las máximas que ni siquiera van a llegar a los 20 grados. Hoy será el día más fresco, podría ser el día más fresco de esta primavera.
Bueno, pues para los valientes que mañana se decidan a ponerse el bañador, ¿qué les contamos, Antonio?
Bueno, si no son frioleros, pues con una máxima de 20 grados mañana se pueden bañar. El agua seguro que está bastante fría. El sábado tendremos también nubes y viento del norte y esta madrugada incluso podría caer algo de aguanieve en las zonas más altas como es el puerto de Navacerrada. Atónitos seguro que se quedan muchos desde viendo luego este cambio brusco, que es lo normal. Lo anormal era lo que hemos tenido este verano anticipado. El domingo tendremos una situación parecida con viento fresco del norte. La verdad es que podemos decir que estas fiestas de San Isidro van a estar dominadas por esas temperaturas tan fresquitas, máximas de 21 para el domingo, y el lunes, día de San Isidro, veremos más nubes en la pradera, no hará nada de calor y las máximas a lo sumo llegarán a los 22 grados en la capital.
Bueno, pues se agradece porque ese San Isidro sofocante también se lleva muy mal. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Móstoles vive el primero de los tres días de luto oficial por la muerte de María, que se ha convertido en la primera víctima mortal de la violencia machista este año en la Comunidad de Madrid. La mujer falleció ayer en el hospital 12 de octubre. Estaba ingresada desde el pasado lunes cuando fue apuñalada supuestamente por su pareja. Esta mañana se ha celebrado una concentración para condenar su asesinato, María Martínez de Mora.
La Corporación Mostoleña, trabajadores y vecinos se han concentrado esta mañana en las puertas del consistorio para decir basta ya a la violencia machista. Ese ha sido el lema que ha protagonizado el cartel que portaba la alcaldesa Noelia Posse y el delegado del Gobierno en Madrid. Ambos, unidos a otros trabajadores, han guardado un minuto de silencio y después han colocado un ramo de flores en mitad de un corazón blanco dibujado en el suelo. Francisco Martín ha recordado que con el asesinato de María ya van 16 mujeres asesinadas en España en 2023.
Tenemos que hacer lo imposible para que sea la última, la última. Y es una cuestión que tenemos que hacer entre todas y todos. No podemos escatimar ningún esfuerzo. 17 niños se han quedado huérfanos en lo que va de año en España como consecuencia de esta barbarie. Creo que es el momento de decir basta ya una vez más, pero que esta vez sea la definitiva.
Rabia, impotencia, eso es lo que ha señalado la alcaldesa Noelia Posse con la noticia del fallecimiento de María. Ha pedido reflexión a los partidos y también a los ciudadanos para que esto no vuelva a ocurrir.
Porque cuántas mujeres más tienen que morir a manos de sus parejas o exparejas y cuántos niños más se tienen que quedar huérfanos para que realmente los partidos que niegan la violencia machista de una vez se den cuenta que tenemos un problema real y que esto es una lacra que tenemos que combatir entre todos.
El Ayuntamiento Mostoleño se ha puesto a disposición de la familia de María para poder ayudarles en todo lo que fuera necesario y ha decretado tres días de luto oficial.
Detenido un hombre en Puente de Vallecas por atropellar supuestamente a su pareja tras una discusión en su casa, en el municipio de Estremera. Tras arrollarla, huyó, aunque antes la dejó en casa de unos amigos. La mujer se encuentra hospitalizada en estado grave. Carmen Pizarroso.
La pareja tiene una fuerte discusión en Estremera. Ella se marcha, él la persigue después hasta atropellarla con el coche. Al resultar herida, antes de huir, la lleva hasta casa de unos amigos que son los que la trasladan hasta el hospital. Entonces emprende la huida. Al ver que la policía le sigue los talones, hace todo lo posible por escapar. Una persecución a gran velocidad y finalmente es interceptado cerca de un parque del barrio del Pozo del Tío Raimundo, como explica Pablo García, portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes de Policía Nacional localizan un vehículo que presenta daños compatibles con algún tipo de atropello, dándole el alto. En ese momento el conductor hace caso omiso y emprende una fuga iniciándose una persecución. Y finalmente los agentes de Policía Nacional consiguen dar alcance a este vehículo interceptándolo en Avenida Glorietas de Puente de Vallecas, procediendo a la detención del conductor.
Tras la detención, los agentes observan que el individuo tiene varias manchas de sangre en la camiseta y su coche presenta un fuerte golpe en la parte delantera. Además, se ha negado a hacerse las pruebas de detección de drogas.
En Campo Real, la Guardia Civil ha arrestado a un hombre acusado de maltratar a varios perros y caballos que tenía en el interior de una nave. Los agentes del Seprona acudieron allí tras recibir la llamada de un vecino y al llegar comprobaron la terrible situación en la que se encontraban los animales. Chema Moreno.
A la nave llegaron tras el aviso de un vecino. Allí los agentes del Seprona encontraron a dos perros, uno de ellos una galga adulta en estado de caquexia, muy debilitada y con pérdida de peso. Los servicios veterinarios de urgencia no pudieron salvar al animal, que se encontraba agonizando y tuvo que ser eutanasiado. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Todo se iniciaba tras recibir el aviso de un vecino que alertaba de la mala situación que presentaban varios animales en una nave situada en la localidad de Campo Real. Además han intervenido otros tres perros más, además de dos equipos equinos de los que se ha hecho cargo el Ayuntamiento de Camporreal.
Cuatro perros más y dos caballos han sido localizados en otra finca propiedad del detenido, también en estado de abandono. La protectora El Arca de Zeus, en colaboración con el consistorio de Camporreal, se ha hecho cargo de todos ellos. El detenido se enfrenta ahora a un delito continuado contra la flora y la fauna por maltrato animal.
Y la Policía Nacional ha desmantelado una red que se dedicaba a vender citas en Internet para realizar trámites de extranjería. Utilizaban un programa informático para bloquear la web oficial en la que se solicitan esas citas, que por cierto son gratuitas. Entre los miembros de la trama, Chema, había varios abogados y gestores.
Se hacían con las citas y las revendían a ciudadanos extranjeros. Lo hacían a través de un bot informático diseñado para eludir las medidas de seguridad de la página web del Gobierno. Portavoz de Policía Nacional.
Utilizaba un bot informático basado en la realización de tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas, con el que obtenían la práctica totalidad de las citas personales disponibles. Los ciudadanos extranjeros interesados en solicitar citas se veían obligados a recurrir a alternativas, incluso a contactar con los propietarios o intermediarios de los bots a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 30 y los 200 euros.
En los registros se han intervenido numeroso material informático, diversa documentación y más de 200.000 euros en efectivo. Hay 69 personas detenidas en varias provincias, entre ellas Madrid. Además de 25 investigados, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos.
Y cerramos la página de sucesos con la detención de dos hombres en la estación de Nuevos Ministerios que llevaban encima una gran cantidad de joyas y relojes robados. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Policías de la Brigada Móvil y Policía en el Transporte observaron a dos individuos que estaban en el andén mostrándose huidizos ante la presencia policial. Se procedió a su identificación y cacheo superficial, localizándoles entre sus pertenencias multitud de bisutería y relojes, además de dos armas blancas y herramientas para el forzamiento de puertas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Arranca el fin de semana grande de las fiestas de San Isidro, que van a tener su punto álgido el próximo lunes, día del patrón de Madrid. La Pradera será un año más escenario central de los festejos, que van a estar cargados de actividades, espectáculos, concursos y conciertos. Onda Madrid y Telemadrid, por cierto, van a emitir desde allí, desde la Pradera, una programación especial el lunes. Y hoy, para ver cómo van los últimos preparativos, hemos enviado de avanzadilla a Julio Martínez. Cuéntanos, Julio.
Y se nota, Elia, que lo importante todavía no ha llegado, porque desde primera hora esta zona de Madrid todavía está tranquila, no hay mucha gente. Los operarios, los encargados de los puestos, de las atracciones, pues terminan de dejar todo a punto para que esta tarde el centro del ocio en Madrid se traslade a esta Pradera de San Isidro. A esta hora, es verdad, hay algo más de gente, pues en el césped, tomando una caña, almorzando. Yo he estado un ratito con dos personajes que no deben fallar en cualquier feria que se precie: la que vende en el puesto del algodón dulce y el hombre del sapito loco.
Pues esta es la vida, porque venían los abuelos de mi marido, o sea que sí, más flojo que el año pasado, porque el año pasado fue, yo creo, un poco excepcional, porque era la primera fiesta de San Isidro después de la pandemia. Y la verdad es que muy bien, y este año, bueno, no sé, de momento está un poco más flojo.
Y el tiempo va a ayudar, ¿no?
Parece. El tiempo va a ayudar, así que me imagino que sí, que ahora viene viernes, sábado, domingo y lunes, que trabajaremos bien.
Sí, que esté todo bien limpio, bien preparado para esta tarde. Esta tarde ya empezamos un poquito más fuerte, a ver si es verdad. Hace buen tiempo, no ha llovido, esperemos que no nos lleve los días que nos quedan. A ver si la cosa va bien.
Y como nota de color, y ya que estamos hablando de atracciones, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han estado chequeando, pues para que no haya ningún accidente. Y además, pues han aprovechado también para pasárselo pipa en el tradicional tirachinas, en el mítico tirachinas, y pueden dar fe los bomberos de que funciona perfectamente. Esta tarde, la primera cita aquí en la Pradera, a las 6:00, con una obra musical para recordar la figura de San Isidro Labrador. Y a partir de las 8 y hasta casi ver el sol del sábado, va a haber música para todos los gustos. El programa completo de las fiestas, el que lo quiera consultar, en telemadrid.es.
Las fiestas de este año tienen un componente añadido, porque van a poner el broche al cuarto centenario de la canonización del patrón de la capital. Nuestra compañera Eli del Valle ha hablado en Buenos Días Madrid con Luis Manuel Velasco, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid.
Lo relevante, y por lo que pues es santo y estamos todavía, pues después de 900 años, todavía hablando de él y festejándole, pues es que fue un cristiano mozárabe, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre del pueblo, religioso, caritativo, en definitiva un hombre bueno, aunque parezca algo raro, pero bueno, un hombre bueno. Hoy día si vemos una persona buena, pues nos choca, porque todos vamos realmente con muchos intereses a veces contrapuestos, pero él era un hombre bueno en su sociedad.
Las pastelerías llevan ya muchos días vendiendo las tradicionales rosquillas del santo. 5 establecimientos históricos de la capital se han unido para poner en marcha una iniciativa con la que quieren poner en valor el papel del dulce en la gastronomía actual y se han estrenado con versiones especiales de esas famosas rosquillas. Gloria García Talavera, tú has tenido la suerte de probarlas.
Bajo la iniciativa Madrid Dulce se han reunido 5 pastelerías centenarias que suman 780 años de patrimonio dulce. Lo tienen todo ya preparado para llenar sus escaparates de rosquillas muy originales. Casa Mira se inauguraba en 1842 y en la actualidad está regentada por Carlos Ibáñez, que pertenece a la 6ª generación de esta familia de pasteleros. Ellos nos ofrecen este año la rosquilla de turrón.
Como es lógico, bueno, al final somos, como tú bien dices, ¿no?, una casa que se caracteriza por el mejor turrón. Entonces hemos intentado fusionar lo que es la rosquilla con nuestro turrón de Gijona y a ver qué tal queda.
En la pastelería más antigua de Madrid, la del Pozo, se han decantado por las rosquillas de Violeta. En el Riojano, que llegó a ser pastelería oficial de la reina María Cristina de Borbón, han creado la de Madroño. En la Mallorquina, tradicional establecimiento de la Puerta del Sol, podemos probar las de frambuesa y en la Duquesita, ahora en manos del artesano Oriol Balaguer, la de pistacho.
Nuestro caso, como ya he dicho, es el turrón, porque es nuestra marca insignia, ¿no?, el turrón de Gijona. Y bueno, creo que cada uno ha cogido un sabor que no va a fallar, que son sabores muy tradicionales y que van a ser sabores que, aunque sean tradicionales, van a sorprender.
Madrid no sería lo mismo sin estas 5 pastelerías centenarias que en poco más de 800 metros abren cada día para ofrecer las mejores propuestas dulces.
Nos vamos hasta otro escenario emblemático de estas fiestas, la Plaza de Toros de Las Ventas. Hoy se celebra la tercera corrida de la feria después del buen sabor de boca que dejó la de ayer. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la generosa Puerta Grande vivida ayer en la Plaza de Toros de Las Ventas, Puerta Grande que cruzó Emilio de Justo tras una buena actuación, pero no lo suficientemente buena como para salir a hombros de la Plaza de Toros más importante del mundo. Pues después de aquello y después de la primera oreja también generosa concedida a Tomás Rufo, llega un cartel de tapados, podríamos decir. De tapados, pero que hace menos de un año, dos de los que conforman el cartel han salido a hombros de esta plaza. Francisco de Manuel el 12 de octubre, Ángel Téllez, torero revelación y triunfador de San Isidro, hace justo un año en la feria de 2022. Completa el cartel Daniel Luque, que viene de cruzar la Puerta del Príncipe de su Sevilla natal con una corrida de toros de Juan Pedro Domecq.
Muchos municipios madrileños también van a celebrar este fin de semana sus fiestas en honor a San Isidro. En Alcobendas, además, lo harán con novedades porque por primera vez no habrá vasos desechables en las casetas del recinto ferial, sino que serán reutilizables. Patricia Cristóbal, ¿cómo funciona este nuevo sistema?
Sí, es una iniciativa que pone en marcha el Ayuntamiento de Alcobendas para que sus fiestas de San Isidro refuercen su respeto por el medio ambiente con la reducción del uso de vasos de plástico. Para ello acaban de firmar un convenio con la ONG Fundación Best World, por la que las casetas entregarán vasos reutilizables por el precio de 1 euro que se devolverá, si los usuarios quieren, al concluir la consumición. Rosario Tamayo es la concejala de Cultura.
Ese vaso lo puede utilizar cuantas veces quiera o puede, si desea un vaso nuevo, ir al punto de esta ONG y, presentando el ticket, le van a dar otro. O bien, si presenta el vaso y el ticket, le devolverá el euro.
Por cierto, si el vaso no se devuelve, el euro de fianza se donará a causas medioambientales.
El euro que alguien no recoja porque se queda con el vaso, porque no se acuerda, por lo que sea, ese posible beneficio, entre comillas, que reciba la fundación por los vasos no devueltos, se reinvertirán en proyectos medioambientales para Alcobendas.
Con esta iniciativa, Alcobendas pretende reducir la utilización de vasos de plástico de un solo uso que alimentan en gran parte las consecuencias del cambio climático.
Es una situación muy grave que no tiene vuelta si no tomamos medidas muy drásticas. Desde el Ayuntamiento de Alcobendas también queremos contribuir porque cada gesto cuenta, cada vecino y cada ciudadano en el mundo.
Por cierto, este convenio con la Fundación no ha tenido ningún coste para el consistorio ni lo tendrá para las casetas, ya que la inversión la asume en su totalidad la Fundación.
2:24.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. canal de Isabel II. Cuidamos el agua. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda en el 106, con fútbol y baloncesto. El Leganés visita el plantío ante el Burgos. El Real Madrid, con la resaca de la Euroliga, visita Valencia. Dos partidazos que te contamos también en OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid se ha sumado hoy a la celebración del Día del Niño Hospitalizado con diversas actividades en las que los pediatras han pedido que se avance en la humanización de los hospitales infantiles y que se cumpla la Carta Europea sobre los derechos de estos pacientes. Nos hemos ido al Hospital Gregorio Marañón, donde han celebrado esta jornada con música y suelta de besos. Paloma Nolasco.
Un beso redondo, un beso.
Y con esta canción, buenas tardes, Elia, es de un vídeo grabado por los alumnos del Colegio La Sagrada Familia de Moratalaz que han enviado a los chavales hospitalizados aquí. Los que han podido salir a la calle han compartido este momento de música, baile, degustación de galletas, suelta de globos, y los que no han podido salir han recibido su beso a través del cristal de las ventanas del hospital.
A los niños que están hospitalizados hay que darles un beso así, mua, mua, mama.
Hoy es un día especial para todos. Lo celebran desde hace 15 años a propuesta del Comité de Humanización del centro, que integran distintos profesionales, entre ellos Felipe González, que es pediatra.
Pues intentamos integrar a los niños en el hospital para que se sientan cómodos y como que esto sea la prolongación un poco de su casa.
Para ello hay que normalizar el entorno lo más posible. Nuria Miracarballo, enfermera, y Victoria Muñoz, profesora, explican su misión en esta tarea.
Hacemos que los padres se involucren plenamente en ese cuidado que damos a sus hijos cuando están enfermos, porque luego esos niños se van a ir a casa.
Nosotros también conocemos el currículum, los centros educativos nos mandan las programaciones para aquellos niños que van a pasar aquí más de 5 días, que es lo que dice la norma, porque todo esto, claro, está regulado a través de una normativa, por supuesto, educativa y en colaboración con Sanidad.
La salud es la prioridad, pero no hay que olvidar otros derechos, los recogidos en la Carta Europea del Niño Hospitalizado, que hoy han estudiado en el cole del hospital sus 50 estudiantes que tienen de 3 a 18 años. Seguirán estudiando aquí mientras estén ingresados, algunos solo 5 días, otros, como en el caso de los enfermos oncológicos, 9 meses, todo el curso escolar.
Y del Marañón nos vamos hasta el Hospital de la Paz, que se ha sumado a un proyecto pionero en España para realizar transporte sanitario de medicación con drones. ¿En qué consiste, Lidia Valdés?
Se llama Alehop y permitirá transportar pequeños equipos, medicamentos y muestras. Tendrá varias fases. Ana Gómez Galindo, subdirectora de gestión de La Paz, nos ha explicado cuál será la primera.
Lo que vamos a hacer en una primera fase son unas pruebas piloto de transporte con drones de medicamentos dentro de las instalaciones del Hospital Canto Blanco, que es un hospital que pertenece a nuestro complejo.
Este sistema permitirá interactuar con los usuarios mediante una aplicación y dispondrá de una plataforma de aterrizaje que permitirá el control de trayectorias de reparto.
Que tiene un gran recorrido este tipo de transporte, para nosotros sería muy necesario y muy beneficioso por temas de ahorros de tiempo, eficacia y eficiencia en el sistema de transporte sanitario, y para comunicar también nuestros hospitales cuando necesitemos cualquier tipo de recorrido que se tenga que realizar de manera urgente y evitar el transporte por carretera, que siempre puede ser más conflictivo.
El proyecto cuenta con financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Mañana abrirán la temporada de verano las piscinas de la Comunidad de Madrid y también las del Ayuntamiento de la capital. También mañana entrará en vigor la prohibición de realizar determinados trabajos durante algunas horas del día cuando haya alertas por temperaturas en cumplimiento del plan que ayer aprobó el Consejo de Ministros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hemos querido saber si los ayuntamientos madrileños han preparado protocolos especiales. Nos lo cuentan nuestros corresponsales.
En la Sierra de Guadarrama, los colegios se preparan para las olas de calor que puedan llegar antes de las vacaciones escolares. Beatriz Riesco es la directora del Colegio Sierra de Guadarrama y explica cómo están aplicando la normativa.
Revisar todos los sistemas de refrigeración, los toldos que puedan tener los centros, las cortinas, poner las persianas a baja temperatura y dentro de las medidas que se puedan, pues hablar con los ayuntamientos para que nos doten de algún sistema de refrigeración.
En Cercedilla, que gestiona su propio servicio de agua, la sequía también es un problema. Luis Miguel Peña, alcalde.
En verano solicitamos refuerzos de agua al canal de Isabel II.
Otras localidades, como Los Molinos, han compartido con los vecinos recomendaciones para las épocas de calor. Entre ellas, las ya conocidas, como refrescarse o evitar exponerse al calor en las horas puntas.
En el suroeste preocupa la falta de lluvia de los últimos meses. En Boadilla del Monte han adoptado distintas medidas para controlar el suministro. Javier Ubeda es el alcalde.
Plantar la telegestión nos ha permitido ahorrar aproximadamente un 50% del consumo de agua. Después estamos sustituyendo medianas con césped natural por césped artificial, estamos sustituyendo fuentes ornamentales por grandes jardineras.
En Villa del Prado se preparan para el verano, la población se duplica y los niveles están más bajos. Héctor Ortega es el alcalde.
Para lanzar ese bando con una serie de recomendaciones y que la gente tenga claro que tenemos que hacer un consumo responsable de agua.
En La Roza recomiendan a los vecinos que tengan especial precaución cuando el termómetro vuelva a subir. A los mayores se dirige el próximo curso. David Santos, concejal de Sanidad.
Se realizarán el 18 de mayo y el 1 de junio a partir de las 10 de la mañana en el centro de mayores del Baile.
Alcorcón también se preocupará por los mayores estos meses, en especial por los que viven solos y son más vulnerables, y por los centros educativos. Instalará sistemas de climatización si es necesario.
Los municipios del norte también luchan estos días por hacer frente a la sequía y el calor, especialmente con los colectivos más vulnerables como los mayores. Es el caso de Paracuellos, que ha decidido instalar aire acondicionado en el espacio de la Asociación para la Tercera Edad. Jorge Alberto Campos es el alcalde, que cuenta que también se está construyendo un parque de chorros de agua para que los niños no sufran las altas temperaturas en verano.
Y hemos puesto climatización, hemos puesto aire acondicionado, pues, dadas las altas temperaturas, para que puedan estar allí haciendo todas las talleres y actividades que hacen en esa zona. Para los niños, haciendo un splash pad, que es un parque acuático, que los niños puedan jugar con chorros de agua y demás.
Por otro lado, para frenar la sequía, en Colmenar han incluido entre las novedades de este año que el sistema de riego use agua reutilizada y no potable. Felipe Mansilla, concejal de Medio Ambiente.
Nuestros servicios trabajan con agua regenerada, no se gasta agua potable, y aparte, en parques y jardines llevamos un par de años instaurando parterres de zonas de mixed flower, ya que son flores y plantas de temporada que se mantienen mucho mejor con menos riego.
Por su parte, San Sebastián de los Reyes ha adelantado un mes, es decir, al 1 de mayo, el inicio del horario de verano para los operarios de parques y jardines para evitar las horas de más calor.
En el sur de Madrid, los municipios han mostrado dispuestos a asumir las medidas frente a la sequía y el calor que se decidan desde el Consejo de Ministros y que puedan ser aplicables a sus ciudades. No obstante, en el caso de Valdemoro, por ejemplo, la policía local aplica su propio protocolo. Escuchamos a Alberto Abacete, jefe de la Policía Municipal.
Por parte de policía local, su permanencia en la vía pública está sobre todo supeditada al patrullaje. El patrullaje se hace en vehículos turismo principalmente. Y sí que es verdad que cuando se hace en motocicleta sí está protocolizado en la temperatura a la que tienen que salir, que esta temperatura viene marcada por la EMET. La temperatura mayor de 32 grados ya no es viable la conducción de vehículos a motor de dos ruedas, de motocicletas, y por debajo de 8. Es decir, nosotros ya en Valdemoro, en la policía local, ya tenemos predeterminado y protocolizado esta situación.
Otros municipios, sin embargo, como Leganés y Parla, lo que han decidido es adelantar la apertura de piscinas municipales entre la primera y segunda semana de junio para ayudar a combatir el calor.
En el este, en Alcalá, el ayuntamiento ha decidido adelantar y acelerar el proceso de apertura de las piscinas, tanto municipales como pertenecientes a comunidades de vecinos, para que los alcalainos puedan combatir las olas de calor previstas para las próximas semanas. En Coslada, el consistorio está llevando a cabo obras en el área de juegos infantiles de la calle Honduras para dotar de sombra las instalaciones. Se equipará con velas sobre mástiles de acero que permitan que los niños y niñas puedan seguir haciendo uso del parque durante los días de mayor temperatura. Y en San Fernando cuentan ya desde el año pasado con refugios climáticos refrigerados con aire acondicionado y preparados para acoger a aquellos vecinos que necesiten refrescarse antes de continuar con su camino.
Antes de continuar con el nuestro, un pequeño alto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Continúa la polémica por la inclusión en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos por asesinato. La Asociación Dignidad y Justicia ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que compruebe si esos candidatos cumplen con la ley de partidos. El Ministerio Público lo está estudiando. Mónica Roncero.
En su escrito, Dignidad y Justicia recuerda que existen precedentes en los que se pudo acreditar que sujetos condenados por terrorismo concurrieron a unos comicios pese a no tener cumplida la pena de inhabilitación. Y cita el caso del propio Arnaldo Otegi, excluido como candidato por la Junta Electoral de Guipúzcoa en 2016. Por eso, urge al Ministerio Público a practicar todas las diligencias necesarias teniendo en cuenta la proximidad de los comicios. A su juicio, se incumple la ley en muchos aspectos. Daniel Portero, presidente de la asociación, en el 120 Minutos de Telemadrid.
No solamente es la condena expresa del terrorismo, que Bildu no lo hace. En ninguna lista puede haber ningún condenado por terrorismo. Y no habla de que estén cumpliendo en el momento, sino en ningún momento. Alguien que haya sido condenado podrá formar parte de las listas.
Esta asociación pone énfasis en la humillación que para las víctimas supone la concurrencia a las elecciones de los 7 etarras que fueron condenados por asesinato en los municipios en los que cometieron los crímenes y viven sus víctimas, y pone la pelota en el tejado de los partidos políticos.
Promoverla tiene que promover el Congreso de los Diputados a través de los partidos políticos que forman parte de ese Congreso de los Diputados. Entiendo que tanto el Partido Popular como Vox como Ciudadanos, y ya veremos, porque aquí se va a demostrar quién está a favor o no.
Un día después de que el PSOE reaccionara en un vídeo institucional para decir que las listas con etarras no le gustan y de que varones como Lambán sigan instando a romper relaciones con Bildu, el gobierno ha roto su silencio y varias ministras se han pronunciado expresando su rechazo a estas listas y su solidaridad con las víctimas. Nadia Calviño, vicepresidenta primera, y Margarita Robles, titular de Defensa.
Resulta absolutamente incomprensible. Yo no sé qué líderes de un partido político pueden considerar que o pueden querer hacer un daño a las víctimas y por otra parte volver atrás.
No solo no me gusta que en las listas de Bildu vayan personas condenadas por el terrorismo, sino que creo que es una ofensa a las víctimas del terrorismo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica la tibieza que a su juicio está mostrando el Partido Socialista en este asunto.
¿De verdad vais a seguir aceptando el pacto con Bildu, aunque lleve asesinos en sus listas? ¿A ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez, hasta aquí hemos llegado, rompe ese pacto ya o nos vamos del partido?
Y critica que los socios de Sánchez avalen lo que califica de despropósito de Bildu.
Veremos si el presidente del gobierno hace alguna referencia a ello durante la rueda de prensa que va a ofrecer tras reunirse esta tarde en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden, en el segundo y último día de su visita oficial a Washington. En España, mientras siguen subiendo los precios, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que abril se cerró con un nuevo repunte en el IPC interanual, aunque la inflación de los alimentos suavizó ese incremento. José Luis Urgel.
Los precios siguen subiendo en el mes de abril. Según los datos publicados por el INE, el IPC aumentó 8 décimas el mes pasado, hasta el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes y una disminución menos intensa de la electricidad. Por su parte, bajó la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos ni energía, lo ha hecho 9 décimas. Ante estos datos, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que España debe seguir por una senda descendiente de la inflación para volver, ha dicho, a niveles más normales.
Evidentemente estamos en niveles de inflación que están en la mitad del año pasado. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España que ha permitido que España se sitúe y se mantenga como uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea.
Además, los alimentos también crecen, aunque de forma moderada. El precio de estos aumentó en abril un 12,9% interanual. Estos son 3,6 puntos por debajo de la tasa de marzo y es la menor alza desde junio de 2022. Las legumbres y hortalizas han bajado. En cambio, la carne, la leche, los huevos, los aceites, el pan y los cereales han subido, aunque menos que en abril del año pasado. En el mercado, los comerciantes y clientes se pronuncian por la cesta de la compra, que siguen percibiendo como cara.
¿El que dice que ha bajado va a hacer la compra? Para mí, no, cada día más caro.
Sí, yo tengo puesto de pescado. La verdad que sí, que algo ha bajado, los productos han bajado un pelín, pero vamos, siguen manteniéndose caros porque aún estamos sin temporada y aún siguen manteniéndose carillos.
Está todo igual de caro, pero lo que más es la fruta y la verdura.
Tampoco ha subido, pero bajado no ha bajado. Ni los huevos, ni el pollo, ni los conejos.
Y frente a los alimentos, lo que más se abarató fue el transporte, la electricidad y los combustibles.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el plan de medidas urgentes frente a la sequía que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Incluye un incremento extraordinario de las subvenciones del seguro agrario. Pero en el campo no están satisfechos, Sergio Rodríguez.
Pues hemos conocido la situación sobre el terreno, obviamente seco, de la mano de y la voz de Vicente, un agricultor de Humanes que cultiva cereales, sobre todo cebada, y que nos ha hecho las cuentas de sus pérdidas.
Se cogerá una tonelada más o menos por hectárea, está la tonelada 250 euros la tonelada, o sea, se cogerán 250 euros por tonelada. Si los costes de producción son entre 550 y 600, pues las pérdidas están claras. Contra más hectáreas tenga, más pérdidas tenemos.
El precio del cereal subió como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero ahora nos dice lleva 3 semanas bajando. Y si a ello unimos los estragos de la sequía, este es el panorama.
Los abonos y nitratos que se han disparado un mínimo de 3 veces superior a hace 2 años. El precio del cereal ha subido poco el año pasado por la guerra de Ucrania, pero ahora mismo llevamos ya 3 semanas que está bajando un poquito, no demasiado, pero vamos, viendo que la cosecha está mala y sigue bajando el cereal, pues el futuro es muy malo.
Vicente nos ha dicho que irá a la manifestación del domingo, a la que están convocadas unas 500 organizaciones, porque considera que las ayudas del Consejo de Ministros son insuficientes, ineficaces y tardías.
Yo creo que el sector primario es fundamental en este país. Yo creo que si nos abandonan, moriremos todos los que nos dedicamos a la agricultura y a la vez morirá también la producción y no sé qué llegaremos a comer de aquí unos años, si comeremos ladrillos o que, si no tenemos trigo ni tenemos cebada, no sé a qué nos vamos a dedicar.
En la manifestación van a participar además colectivos de la ganadería, la pesca y la caza unidos en la plataforma SOS Rural. Exigirán la derogación de unas leyes que consideran defectuosas y promulgadas desde el desconocimiento del mundo rural.
Pendientes de la reunión que mantienen hoy los sindicatos que han convocado paros en la Seguridad Social y el Ministerio de José Luis Escrivá. Luis Mínguez.
Los servicios de gestión y atención al público de la Seguridad Social deberían tener una plantilla de 30.000 personas y actualmente es de 23.000, con el agravante de que en 5 años se habrá jubilado una tercera parte. Así explican los sindicatos convocantes de la huelga los enormes problemas y perjuicios a la ciudadanía que se registran y que desembocan, dicen, en una situación de siniestro total. Nacho Galán, Comisiones Obreras, Ricardo Aguirre, CESIF.
La situación del personal de la Seguridad Social es de siniestro total. O sea, directamente es catastrófica. Que si no hay un plan de choque inmediato para solucionar la falta de plantilla, la Seguridad Social se muere.
La diferencia está en que ahora somos tan poquitos que no podemos darles la atención a todos y que se marche la gente por la puerta, para nosotros es una vergüenza, para los propios funcionarios, y eso es lo que no queremos.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha ofrecido un complemento a quienes acepten trabajar por las tardes, resalta que ya se está trabajando en reforzar las plantillas.
Por supuesto que tiene que haber más personal, es decir, nosotros hemos puesto en marcha procesos que van a llevar a 4.000 personas incorporadas sobre una plantilla de la social de algo más de 20.000, solamente en este año, es un esfuerzo extraordinario de incorporaciones.
Por medio, los ciudadanos que siguen sufriendo la tremenda dificultad para conseguir telefónicamente o por internet una cita previa en una oficina de la Seguridad Social, como esta de Puente de Vallecas.
Meses, ya te hartas y no llamas ya, porque dices, es un aburrimiento.
Lo he intentado, pero no hay, imposible.
Pero dice, está lleno, intenté y nunca sale.
Aunque, y esto es un avance, se está atendiendo sin cita hasta una cierta hora y un cierto número de personas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:44, les ofrecemos ahora la información electoral de los comicios autonómicos y municipales conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
Primer día de campaña electoral que el candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid ha iniciado con una entrevista en Telemadrid. Roberto Sotomayor ha mostrado su preocupación por las casas vacías y los precios abusivos de los alquileres.
Preocupa que haya vivienda vacía, de fondos buitre, que la gente se tenga que ir de su casa porque no puede hacer frente al alquiler.
El aspirante de Vox a la alcaldía, Javier Ortega Smith, ha suspendido hoy su agenda electoral por el fallecimiento de su hermano. Ortega Smith anoche, en la pegada de carteles, cargó contra las promesas incumplidas del PP en Madrid e hizo este llamamiento a los votantes.
No nos dejemos engatusar con las promesas electorales, con aquellos que sacan ahora las soluciones de la chistera que no han querido llevar adelante en estos años.
Mejorar la oferta cultural de los distritos de la capital o ampliar el Conde Duque y la red de escuelas de música son algunas de las propuestas que la candidata socialista Reyes Maroto ha explicado en una reunión con el mundo de la cultura en el Centro Matadero.
Ser un referente a nivel mundial, como puede ser Berlín, y también un Madrid que sea respetuoso con el patrimonio histórico, artístico y arqueológico. Y aquí me referiré al paisaje de la luz, pero que ahora mismo está en riesgo si no revertimos el macro parking que quiere hacer la comunidad de Madrid en el Hospital Niño Jesús.
Medidas en materia de movilidad ha anunciado la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, se ha comprometido a recuperar un antiguo servicio, Raquel Ruiz.
Villacís propone recuperar el buhómetro para los jóvenes.
Este buhómetro se paralizó en el año 2013. La razón por la que se paralizó no fue porque no fuese necesario, fue una situación de crisis coyuntural y, sin embargo, sigue siendo absolutamente importante, necesario e imprescindible.
Piensa también Villacís en el 52% de los trabajadores que, según las estadísticas, tienen horarios más complicados.
300 medidas, 10 ejes para un Madrid con la misma calidad de vida en todos los barrios ha presentado el candidato popular. José Luis Martínez Almeida plantará 500.000 de árboles en la ciudad. Mar García.
Con Almeida como alcalde, Madrid será más verde.
Nosotros redoblamos la apuesta. Si hemos plantado 210.000 árboles en esta legislatura, plantaremos 500.000 árboles a lo largo de la siguiente legislatura.
Con más infraestructuras.
El pasillo verde de la 5, compromiso que adquirimos la pasada legislatura y que ejecutaremos el soterramiento del tramo final del paseo de la Castellana. El proyecto extraordinario para hacer un cubrimiento en el puente de ventas.
Propuestas de Almeida para una ciudad con la misma calidad de vida en todos los barrios.
Para Rita Maestre ha sido una legislatura fracasada en materia de vivienda. La candidata de Más Madrid ha propuesto que el ayuntamiento sea comprador preferente para tener más vivienda pública. Eva Prat.
70.000.000 de euros para ampliar el parque público municipal con 1.000 viviendas cada año son las cifras del plan compra preferente que pondrá en marcha Rita Maestre.
A través del cual el ayuntamiento pueda ser el comprador preferente a precio de mercado, por supuesto, de inmuebles, de edificios enteros y de suelos que los vendedores quieran poner en el mercado y que el ayuntamiento tenga, por tanto, la capacidad de ser el primer comprador al precio de mercado fijando por el vendedor.
Dice la candidata de Más Madrid que la inacción del gobierno municipal ha agravado el problema de la vivienda.
Queremos comprar, queremos construir, queremos rehabilitar y queremos regular.
Según Rita Maestre, la vivienda ha sido el gran fracaso de la legislatura de Martínez Almeida.
Propuestas también en esta primera jornada de campaña de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La cabeza de lista de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Alejandra Jacinto, ha apostado por que la sanidad pública incluya más prestaciones.
Tenemos la capacidad económica de incluir dentro del sistema sanitario elementos tan fundamentales como son las gafas o como es la salud bucodental. Solamente necesitamos un gobierno que crea en lo público.
Mercamadrid ha visitado esta mañana al aspirante de Vox a la presidencia de la región. Rocío Monasterio ha querido mostrar su respaldo a la España que madruga y saca los empleos adelante. Ha lanzado esta propuesta.
Desde Vox proponemos una bonificación para que los autónomos puedan elegir los dos meses que tienen menos ingresos. A veces son julio y agosto. Y esos dos meses que no tengan que pagar esa cuota de autónomos que les está apretando, ¿no?
La cultura es para Juan Lobato una oportunidad para el desarrollo sostenible, para crear empleo y fomentar la creatividad desde las etapas más tempranas. El candidato socialista busca que con dinero público Madrid se posicione como referente del sector audiovisual. Noelia Ontoria.
Fomentar la creatividad desde la base es una de las propuestas de Juan Lobato para incrementar el peso de la cultura en nuestra comunidad. Eso y crear una escuela superior audiovisual de titularidad pública.
Para dar oportunidades a nuestros jóvenes para que pueda el talento que tenemos en Madrid quedarse en Madrid. Y segundo, ese plan de actividades extraescolares gratuitas para que todos los niños de 3 a 12 años tengan arte y creatividad.
El candidato socialista quiere recuperar los 23.000 empleos perdidos en este sector.
Mónica García ha aprovechado el Día Internacional de la Enfermería para recordar su compromiso de un aumento sostenible de la plantilla de enfermeras. La candidata de Más Madrid también ha arremetido contra el gobierno de Ayuso por la Cañada Real. Pepe Frutos.
Mónica García en el Día de las Enfermeras recuerda su compromiso de contratar 1.100 nuevos profesionales.
Es para atención primaria porque estamos los últimos en toda España en enfermeras de atención primaria.
Su equipo ha estado en la Cañada Real como primera medida la recuperación del suministro eléctrico.
La representación de la crueldad de un gobierno sin alma.
Y frente a la postura de Ayuso, defiende la semana laboral de 4 días.
Isabel Díaz Ayuso ha repetido su primer acto de campaña visitando una cooperativa de aceite de oliva virgen extra en Villarejo de Salvanés. Allí la candidata popular ha detallado su programa medioambiental. Begoña Larcón.
Madrid es campo y el compromiso de Díaz Ayuso es firme.
Revalidando nuestro compromiso con el campo madrileño aquí en Villarejo de Salvanés.
Se compromete a seguir impulsando medidas medioambientales en favor de agricultores y ganaderos y también de la calidad del aire.
El proyecto Activa Montes, con el que vamos a realizar una gestión forestal activa en 15.000 hectáreas, la mejora de las ratios de bomberos de la Comunidad de Madrid con nuevos 7 parques y la ampliación de la plantilla, que va a pasar de 1.440 a 1.836. Y también una nueva aplicación móvil que ayudará a agricultores y ganaderos a realizar sus trámites diarios con mucha más facilidad. Vamos a poner en marcha líneas de ayuda para que las comunidades de vecinos puedan disfrutar de la naturaleza aprovechando espacios comunes como azoteas y patios comunitarios. Y vamos a seguir facilitando el achatarramiento de vehículos viejos.
Frente a ello, las medidas precipitadas, dice, del Gobierno de Sánchez.
Ahora el Gobierno ha irrumpido con una batería de medidas precipitadas que no se han consensuado con el sector, con nadie que habita y que trabaja en el campo.
Los resultados de la gestión en estos últimos 4 años en la Comunidad de Madrid avalan al Partido Popular, el Plan Terra, con más de 50 medidas o la recién designada denominación de origen de los aceites de Madrid.
Mensajes que nos deja el primer día de campaña.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos por delante un fin de semana largo en Madrid por ese lunes festivo de San Isidro, así que vamos a saber con qué lo podemos llenar. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, Elia, el Festival Madrid en Danza de Entrada nos ofrece este fin de semana lo mejor de la escena artística contemporánea en el arranque de la que es su 38ª edición. El festival coreográfico, que se celebra en Madrid capital y en 7 municipios de la región hasta el 11 de junio, presentará a 20 compañías de 9 países en 14 estrenos de danza contemporánea, acrobacia, danza española, danza tradicional, flamenco o hip hop. La directora del festival, Blanca Lee, destaca la diversidad del programa de Madrid en Danza.
Y en este caso tenemos realmente creadores tan diferentes como Jorge Schester, como Marie Chouinard, Rachid Undam, o Olga Mesa, tenemos flamenco, tenemos danza contemporánea, tenemos danza española, tenemos cosas completamente diferentes. Esa riqueza y esa diversidad que hay en el mundo de danza, y es lo que intento mostrar cada vez en el Festival de Madrid en danza. Es que no hay un tipo de danza, no hay una forma de bailar, hay muchas formas de bailar.
Viernes nos vamos a las novedades de la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Marlowe.
Me llamo Philip Marlowe.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
El personaje creado por Raymond Chandler con todos los ingredientes del cine negro. Liam Neeson es el protagonista.
Creo que es ella. Creo que siento algo por alguien que no conozco.
El otro estreno potente es Love Again, una comedia romántica al más puro estilo de los años 90, con la estrella Priyanka Chopra Jones frente a Sam Heughan, el guapo de la serie Outlander.
¿No es una locura enamorarse de alguien así?
Hola, soy Celine Dion.
Y como novedad, la cantante Celine Dion interpretándose a sí misma. Ahora una española, Slasher.
Hay un plan para todos. Somos lo que somos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
El film de Alberto Armas, que busca poner patas arriba el subgénero de los asesinos en serie con un humor muy peculiar.
¿Ya puedo matar?
¿Sí?
Para acabar, Book Club, ahora Italia.
La vida es como las buenas novelas. Nunca sabes lo que pasará en el capítulo siguiente.
¡Hola! ¡Hola! Una pregunta, ¿por qué llevas guantes?
Un grupo de cuatro amigas que viaja con su club de lectura para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Un reparto de lujo. Diane Keaton, Jan Fonda, Candice Bergen, Andy García y Don Johnson.
El cine, que mañana también es protagonista aquí en Onda Madrid, a las 11 de la noche en Última Sesión, espacio conducido por Carlos Honorato y Manu Velasco. Y en Telemadrid también tenemos un par de citas importantes. Esta tarde La Otra estrena a las 7 menos cuarto el documental Emilia, basado en la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, coincidiendo con el 102 aniversario de su muerte. Y el próximo domingo, 14 de mayo, se cumplen 25 años del fallecimiento de una de las personalidades artísticas más destacadas del siglo XX, Frank Sinatra. Por ese motivo, La Otra Sala, Clásicos, realizará un programa especial con la emisión de dos de sus grandes éxitos. A las 10 menos cuarto de la noche, el musical Pal Joy y después Millonario de Ilusiones. Como propuesta para todos los públicos en teatro tenemos el musical Pinocho en el Teatro San Pol a cargo de la compañía La Bicicleta. René Fistel es parte del reparto.
Estamos desde el día 12 de mayo hasta el 4 de junio y bueno, es una obra llena de bailes, de canciones, la música es de Nacho Mañó de Presuntos Implicados.
La historia del muñeco de madera que cobra vida en una reinvención en clave de musical en la que René Fistel interpreta a Polvorilla.
Polvorilla, mi personaje, es la niña traviesa del pueblo que va con su amiga Mecha siempre haciendo trastadas.
Una propuesta familiar con la que el Teatro San Pol además celebra sus 40 años. I've seen love go by my door, it's never been so close before. Never been so easy or slow. También tenemos mucha música en directo este fin de semana. De entrada, mañana sábado a las 10 de la noche, Arcadio and the Bandits presentan sus nuevos temas en el Teatro Tribueñe.
Quiero invitaros especialmente porque es un día bonito para nosotros. Estrenamos cuatro canciones nuevas, una de ellas titulada Te espero en Madrid. Así que quisiera poder compartirlas con vosotros y disfrutar de una tarde divertida de música para San Isidro.
Y la programación de San Isidro, Elia, pues como ya venimos contando estos días en este informativo, ofrece muchas propuestas y de hecho hay conciertos para todos los gustos y en diferentes escenarios, con la presencia de los festivales Mad Cool y Primavera Sound incluida. El programa festivo tiene como principales puntos la Plaza Mayor, Las Vistillas, la Pradera de San Isidro, el Parque del Retiro o Matadero. Fenomenal vamos a estar para esta noche porque hoy a las 8 de la tarde abre la programación de San Isidro en Matadero Irene Garri, nombre artístico de Irene Garrido y uno de los proyectos musicales más potentes de la generación Z. Irene Garri presenta el que ha sido su primer EP titulado Mandona y al que pertenece este tema, Dime que me calle.
Gracias, Isa. No me oirás nunca decirte que te calles.
Bueno, ya me callo por hoy y de momento por esta semana.
Gracias. No dirán que no les dejamos un amplio abanico de ideas para disfrutar de este fin de semana o del puente. El que lo tenga, lo dejamos aquí. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja, pero el lunes, aunque sea festivo, las noticias de las 2 de Onda Madrid no van a faltar. A su cita, disfruten del fin de semana.